¿Qué hay de nuevo, Bufón? Ópera en deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo. Por Germán Rúa.
Bueno, damos por comenzado una nueva columna de Germán Rúa, nuestro filósofo favorito que está aquí con nosotros. Y les quería decir que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Pueden escribir todas las consultas y dudas existenciales que correspondan al 15 53 35 53 67. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Germán?
Bueno, esta noche dedicamos la columna, gracias a todos por estar aquí y escucharme del otro lado, dedicamos la columna a la primera ópera del gran Claudio Monteverdi, ¿no? L'Orfeo, Fábola y Música, representada en 1607, hace más de 400 años, ¿no?
Ah, bueno.
No es la primera obra del género, pero sí la más antigua que hoy suele ser representada todavía en teatros importantes. Como veremos, posee una notoria riqueza, tanto en lo musical como en su argumento. Pero vayamos a conocerlo. L'Orfeo en un minuto.
Orfeo, hijo de Apolo, va a desposar a la ninfa Eurídice. Mientras los pastores celebran, ella va al prado a recolectar flores para adornar su tocado, y de repente es picada por una serpiente. Orfeo canta loas a la diosa Fortuna cuando llega una mensajera que le narra la muerte de su amada. Desesperado, decide ir a buscarla al Hades. Caronte, el barquero infernal, se niega a llevar a alguien vivo. Entonces Orfeo con su canto lo adormece y roba su barca. En el Hades solicita a Plutón y Proserpina que Eurídice resucite. Su canto los conmueve y acceden, con la condición de que en su retorno Orfeo no mire hacia atrás, o Eurídice morirá de inmediato. Orfeo resiste la tentación. Ya en la superficie, vuelve la mirada hacia su amada, pero ella aún mantenía un pie en el inframundo y en un instante desaparece. Orfeo queda solo y atormentado por su suerte. Entonces, de una nube aparece Apolo, que lo consuela e invita a unirse a él en los cielos. Allí podrá contemplar la imagen de la bella Eurídice al observar las estrellas.
Bueno, con este argumento ya nos damos cuenta de que se trata de una ópera de un periodo lejano al siglo XIX que solemos frecuentar acá. Es del tiempo de la misma invención de la ópera como género, el tránsito entre los siglos XVI y XVII. En este tiempo Europa ha vivido algo más de un siglo de cambios vertiginosos, que conocemos con el nombre de Renacimiento. Vamos a hablar un poco de todo esto. En este periodo, entonces, hacia 1450, Gutenberg desarrolló la imprenta, por ejemplo. En 1492 los españoles llegaron a América, lo que inició la colonización y posterior saqueo de América. En 1517 comenzó la reforma de Lutero, que dividió a la cristiandad en dos, y pronto vinieron la contrarreforma y las guerras religiosas que desangraron Europa. Todos estos hechos produjeron consecuencias profundas en el ámbito cultural. Y aunque parezca totalmente insólito, varias de estas consecuencias se pueden rastrear en el surgimiento de la ópera y en particular en el Orfeo de Monteverdi. Vamos a intentar hacer eso de algún modo acá. En primer lugar, debemos destacar el espíritu renacentista, aunque tardío, de la invención de la ópera. De esto vamos a hablar. Estamos ya en el barroco. Pero la impronta de esta invención es renacentista. Escuchemos el ímpetu de su comienzo.
¿Qué ímpetu? ¿Por qué pasa esto en esta época, precisamente?
Arranca de este modo, ¿no? La ópera italiana quiere llevarse todo por delante, ¿no? Esta es la idea. Pensemos que es el comienzo de la ópera. Decíamos que ya es barroco, pero en realidad el espíritu es renacentista. Pensemos que el siglo XVI comienza con Leonardo y Miguel Ángel retomando el estudio de la anatomía humana que estaba presente en las esculturas de la antigüedad y que era algo que se había abandonado. Por otra parte están los eruditos de Europa, ¿no?, que traducen al latín toda la obra de Platón. Y Tomás Moro sueña con la isla de Utopía, retomando la República Platónica, justamente, ¿no? Hacia fines de este siglo, en Florencia, se constituye la Camerata Florentina, un grupete de locos amantes de las ciencias y las artes en torno a un conde llamado Bardi, que ya hacía bastante Bardi en esa época, ¿no? Bueno, perdón por estos chistes tontos. También. El ámbito es nobiliario, eso es lo que me interesa marcar. Estuvimos viendo Verismo, el ámbito de la ópera es todo lo contrario, es bien nobiliario. Estos tipos se juntan y surge la pregunta sobre cómo habría sido en verdad la tragedia griega. Una pregunta renacentista. Ellos sabían que era cantada, pero como a nosotros solo les habían llegado los textos. Perdón, solo les habían llegado los textos, no la música. Por eso, tanto entonces como ahora, cuando vemos Edipo Rey o Antígona, vemos gente declamando, pero nadie canta. Podemos leer estos textos de Esquilo, Sófocles o Eurípides, pero no podemos imaginar siquiera cómo se cantaba.
¿Y cómo sabían que era cantada?
Bueno, está bien, es una pregunta que tiene sentido porque en realidad nosotros no nos imaginamos eso, ¿no? Pero así lo testimonian los textos de la época. Se habla de que el coro y los personajes principales cantaban. Y ellos se propusieron imaginar cómo era ese teatro cantado y terminaron inventando un género nuevo, la ópera. Esto queda evidenciado en la estructura del Orfeo, que tiene un prólogo y cinco actos, que es justamente la estructura de la tragedia, tal como Aristóteles la había analizado en su Poética. Escuchemos un fragmento precisamente del prólogo. La diosa música presenta la historia de Orfeo.
Bueno, como decía Germán, una especie de tragedia cantada, ¿no? Era en un comienzo la ópera y también, digamos, era un arte que empezaba a aunar distintos artes, ¿no es así?
Sí, bueno, vamos a hablar ahora, enseguida de eso, dame un segundito porque quería justamente hablar un segundo de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Si atendemos un poco a los temas implícitos en la obra, la diosa música presenta la historia de Orfeo. Una suerte de semidios, es Orfeo, hijo de Apolo. Es decir, se trata de un argumento completamente pagano. Esto lo quiero destacar, es muy importante para la época. Y hablábamos de que la ópera nace en un contexto nobiliario. Es decir, se trata de un contexto, el contexto de un estamento que es la nobleza, ¿no? Y una nobleza que compite culturalmente con el poder de otro estamento que es la Iglesia. También esto es de destacar. Hasta el siglo anterior, esto era completamente impensable. La Iglesia poseía el monopolio de la cultura. Pero esto va a cambiar radicalmente con el Renacimiento. La ópera comienza tímidamente como un espectáculo de palacio menor, pensado para entretener a los nobles, y pocas décadas más tarde, esto es interesante, se abrirán teatros públicos por todas partes, especialmente en Venecia. El primero se abre en 1637, y hacia fines de siglo en Venecia se construyeron ya 16 teatros de ópera, solo en Venecia.
Rapidísimo.
16 teatros de ópera. Pero escuchá, 16 teatros de ópera. Imagínense la fiebre que esto significó. Esto ya implicaba otro tipo de público, un público burgués, que pagaba una entrada. Y lo más fuerte es que la atracción por la ópera va a desplazar incluso al espectáculo más grande hasta entonces conocido, la misa.
¿Y cómo es que se vivía esta especie de competencia con la Iglesia en el sentido del espectáculo? ¿Cómo es que convivían ambas cosas?
Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de eso justamente. O sea, si nosotros pensamos en lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, tal vez nos suena todo medio hippie, no sé, pastoril, pero en esa época era una algarabía, ¿no?, la que transmitía este coro operístico, que era impensable dentro de una iglesia. Hasta entonces, la misa era el gran espectáculo que había reunido en un solo ámbito la escenografía, la música, la puesta en escena de la liturgia. La música, esos órganos de época que eran tremendos, ¿no? En la liturgia está la pasión de Jesús y la Eucaristía, ¿no? Es toda una situación teatral. El incienso, olores, ¿no? Y a partir de la Contrarreforma, las imágenes impactantes de los techos, por ejemplo, del San Gesù en Roma, que parecen imágenes en 3D. No sé si googleenlo, si quieren. Googleen el San Gesù, el techo, lo mirás para arriba y está Ignacio de Loyola, creo que es, que se va hacia los cielos y hay un efecto de... me sale 3D.
O realidad virtual, parece.
Sí, pero bueno, tiene un nombre que no me sale ahora, que es una... La trampa del ojo, trompe de l'œil, algo así se dice en francés, que es la idea de generar el efecto en 2D de profundidad, ¿no? Nosotros ahora hablamos de experiencias inmersivas, pero una persona común del final del medioevo ingresaba en una iglesia con todos estos golpes de efecto, se veía completamente sometida a una experiencia sensorial única, completamente sobrecogedora. Y de pronto apareció la ópera y compitió con todo ese esplendor. Esto es lo que pasó con la ópera, hacia el 1600. Y por supuesto ganó la contienda la ópera, porque enseguida no solo estaba el espectáculo, sino que desarrolló toda una industria cultural, por ejemplo con la invención de la prima donna, ¿no? El Star System no es un invento de Hollywood, sino de la ópera veneciana del siglo XVI. Y esto nadie lo va diciendo por ahí, pero yo vengo a decirlo acá, ¿no? Los burgueses pagaban su abono para ver a la cantante de moda. Y lo más escandaloso, quizá, era que los temas privilegiados por ellos eran paganos. El erotismo estaba a flor de piel y la remisión a la mitología griega conspiraba completamente contra la moral, y es decir, esto, contra el poder eclesiástico. Escuchemos ahora cómo sonaba esa ópera, cómo, con ese recurso particularmente novedoso del que ya hemos hablado mucho, que es el recitativo. Ahora es el momento en que la mensajera le anuncia a Orfeo la muerte de su amada. Bueno, este es el recitativo de la ópera barroca tal como lo imaginamos hoy, porque en realidad no sabemos cómo era tampoco. En este caso, en esta orquesta dirigida por un especialista como es Jordi Savall. Nosotros no podemos saber cómo sonaba, pero sí podemos saber que era una auténtica novedad. La ópera italiana era un teatro cantado en toda su extensión y el recitativo era el momento más teatral, quizá. Y decíamos que la ópera surge en Florencia y luego se extiende a Venecia. La primera ópera canónica es Dafne, del año 1597, de Jacopo Peri, que era uno de los integrantes de la Camerata Florentina. Esa ópera se perdió por completo, pero la primera que sí conservamos completa es Euridice, del año 1600, también de Peri. Veamos, es Euridice, es el mismo tema. Se estrenó en el Palazzo Pitti de Florencia en la boda de María de Medici y Enrique IV de Francia. Todo muy bacán. Pero era un espectáculo totalmente secundario en el medio de una semana de festejos súper grandilocuentes. Ahora, en ese espectáculo menor estaba Gonzaga, el duque de Mantua, que había sido invitado, y dijo, esto me viene muy bien para mis carnavales, porque él organizaba en Mantua sus carnavales todos los veranos, y le pidió a un músico que se llamaba Alessandro Striggio, que también estaba ahí, que copiara la idea y le armara una ópera con el mismo tema. Él entonces le propuso a Monteverdi que la compusiera, y Monteverdi tomó el tema de Orfeo Euridice y mezcló diferentes géneros precedentes, como el madrigal, que era algo también bastante teatral y que él manejaba con maestría, y le agregó este novedoso recitativo. Monteverdi era un músico de mayor jerarquía y los resultados fueron mucho más poderosos.
Canto, oime, chi m'assicura che la mi segua? Oime, chi mi nasconde della madre pupille il dolce lume? Forse d'invidia punte le deità d'averno, perché non sia qua giù felice appieno, mi tolgo dal mirar di lui. Beate liete che sul col sguardo altrui bear potete. Ma che bene mio cuore ciò che vieta Pluton comanda amore. A nume di vos assente che vince uomini e dei, salvan forse i miei danni con tanto pur innamorate per il mio bene e io il consento.
Bueno, este es el momento en que Orfeo se da vuelta, la mira a Eurídice, rompe con el pacto que habían quedado y ella muere nuevamente, ¿no? Yo espero que por lo menos haya evidenciado lo bello que puede ser el canto, ¿no? Y la música de este periodo, que en general es poco frecuente en los teatros, ¿no? En general se pone muy poco, la gente huye un poco de la ópera barroca, pero es muy bella, ¿no? Y me interesa, para terminar, mencionar algo sobre el tema de Orfeo y Eurídice, porque tiene que ver justamente con el poder de la música, ¿no? Esto también es un tema pagano. Orfeo es el dios de la música que cautiva a todos con su lira. Y esto va a ser retomado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la ópera. Muy célebres, por ejemplo, el Orfeo y Eurídice de Gluck, una obra importantísima, o la opereta Orfeo en los infiernos de Offenbach, que es muy graciosa. Pero también el tema lo podemos hallar nada menos que en la flauta mágica de Mozart, donde ocurre lo mismo, con la música se calma a las fieras, ¿no? Claro. Pero además, siendo que hoy no tenemos tiempo, ¿no? No hablamos de filosofía particularmente, sino de algo más cultural e histórico, pero me interesa acotar que Orfeo es hijo de Apolo, ¿no? Pero en la tradición griega, además, es el creador tanto del culto apolíneo como del culto a Dioniso. Y en ese punto se juegan dos versiones de la música que compiten entre sí. Una es la música más matemática, más equilibrada, ¿no? Como la concebía Descartes, por ejemplo, en filosofía, y la otra es la música como la concebía Nietzsche, ¿no? Pero en el mito, cuando se lamenta por la segunda muerte de Eurídice, lo atacan las bacantes y lo despedazan. Las bacantes son las mujeres inspiradas por Dioniso, ¿no? En la ópera, que no puede terminar mal porque se trata de carnavales, lo que hicieron fue que terminara bien. Y entonces quitaron esto que aparece en el mito de que lo atacan las bacantes, que esto es un tema, que es como si lo atacara Dioniso, y viene Apolo en la ayuda de Orfeo. Entonces, de alguna manera, la ópera toma partido a favor de la versión apolínea de la música.
Como una cosa más civilizada, ¿no? O sea, el ataque, ese sería como el ataque de lo salvaje, de lo orgiástico, ¿no?
Exactamente.
En el mito, y acá no, acá cerró bien.
Es todo un tema que el mito plantea, ¿no? De cómo concebir a Orfeo.
Ah.
Bueno, da para varias veces más que hablemos, pero bueno, habría que ver cómo lo pensó Nietzsche a esto, ¿no? La verdad que no lo sé qué pensó sobre Orfeo. Vamos a escuchar el final, que termina todo bien, porque tiene que terminar bien, porque es un ámbito de fiesta, ¿no?